Amigos de Pax Radio en Línea, ¿cómo están? Resulta que no estábamos grabando, así son las cosas. Ya saben que yo soy un distraído para todas estas cosas. Y bueno, pues así somos, ¿no? Pero ¿saben qué? Así nos ama el Señor. Dios no quiere un mundo de perfectos. No ha venido para eso. Él vino para hacernos perfectos. Somos perfectos en la medida en que aceptemos inclusive nuestras limitaciones y nuestras debilidades y nos demos cuenta que solamente podemos ser perfectos en Él. Estamos precisamente en las vísperas de Pentecostés, ¿no? En el momento en el cual se produce un cambio tan fuerte y tan dramático en los apóstoles. Hasta ese momento cobardes, ¿no? Muertos de miedo, personas sin ninguna consistencia, ¿no? En cuanto a su palabra, inclusive, porque cuando Jesús les dijo que el Hijo del Hombre tenía que sufrir y padecer, de ninguna manera, Señor, no lo permitiremos. ¡Ay, Pedro! No, podría decir también, hay César, hay Joe, hay Juan, hay Tomás, ¿no? Que antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. Y no por eso dejó de confiar en él, ¿eh? Antes de que cante el gallo lo negó tres veces. ¿Y de qué manera? Salió corriendo, arrancado. Yo no lo conozco, no sé de quién me hablan. Salió arrancado el pobre Pedro, pero seguramente que nosotros también habría que estar en esa situación. Lo bueno de todo esto es saber que Dios nos ama y nos necesita tal como somos, con nuestras debilidades, con nuestras cobardías, con nuestras miserias, inclusive con nuestras caídas, ¿no? Porque Él no mira tanto, ¿no?, nuestros actos, sino la intención que nos mueve. Amigos, yo estaba en deuda con ustedes. Antes de ayer comenté acerca de una reunión hermosísima, y ustedes saben lo que significa para mí la familia, que es una tarea pendiente que tengo aún en mi vida. Es algo que a pesar de mis muchos esfuerzos no he podido lograr. La familia es un sueño vivo en mí, ¿no? He hecho todos los esfuerzos, ¿no?, en tres oportunidades, inclusive con tres personas distintas, de personas maravillosas, las tres que seguramente harían feliz a cualquier persona, pero sin embargo no pude lograr, ¿no?, la familia, deseándolo aún de todo corazón, porque Dios sabe cómo lo deseo y cómo lo he deseado siempre. Pero sin embargo, no siempre las cosas salen como nosotros pensamos, porque pasa lo que decía San Pablo, ¿no? Que ¿por qué no soy capaz de hacer el bien que quiero y hago más bien el bien que hago el mal que no quiero? No, hay otras cosas, hay otras situaciones y circunstancias que nos hacen actuar distinto. Estoy con Joe. Joe Salas es un amigo cuya amistad empezó aquí, en la comunidad de Jesús. Es un hombre de comunidad, es un hombre que uno lo ve, ¿no? Y bueno, primero se los presento y vamos conversando juntos. Joe, es un cariño enorme, ¿no?, tenerte en esta cabina. En realidad, solamente he traído invitados en tres oportunidades. Esta es la tercera, ¿no? ¿Y por qué? Porque no sé, no encontraba personas con las que tuviera algo que comunicar. Sin embargo, estuve antes de ayer dando gracias a Dios y comentándoles a todo el mundo lo hermoso que significa, ¿no?, un encuentro de dos personas, ¿no?, y lo bien acogido que se siente uno y cómo uno, las necesidades que tiene uno de familia, Dios permite que las podamos vivir en personas a las que queremos. ¿Qué fue lo que me pasó en tu casa? Cuando fueron llegando Jasmine, Joecito y Omar, ¿no?, a quienes los conozco desde niñitos y me sorprendí de verlos tan grandes, tan inmensos, ¿no?, pero a la vez tan tiernos, tan dulces, el hecho de que no hayan perdido, ¿no?, esa mirada, ese candor de niños. Fue muy hermoso verlos grandes en tamaño, pero sin embargo verlos, ¿no?, niños todavía en cuanto a su mirada, en cuanto a su sonreír, en cuanto a su forma de ser. Y qué hermoso también el haber podido estar, ¿no?, poder haber vivido, ¿no?, lo que pide Jesús tanto y que no se da ahora, ¿no?, el estar reunidos en torno a la mesa, ¿no? Qué detalle tan precioso, porque no es una cosa común y frecuente ver al papá, la mamá reunidos con sus hijos y cenando todos juntos, almorzando todos juntos, porque era almuerzo la reunión, ¿no? Y eso es hermosísimo y es algo que se ha perdido, porque ahora, con esta cuestión de la independencia, cada uno vive su propia vida, cada uno come por su lado, la gente come afuera, y se ha perdido realmente el sentido de familia que lo vi vivo, ¿no?, en el día en que estuve en tu casa. Joe, aquí tienes, yo hablo mucho.
César, realmente es un placer estar acá, es un honor, como te lo decía hace un momento, estar en este radio, en el radio de Pax, y que se me permita poder comunicar y para realmente para toda mi familia fue un gusto y una gran alegría tenerte en la casa. Fue una alegría inmensa que con Tachi hemos comentado hasta anoche tu presencia. Siempre eres bienvenido y con un gran amor y todos cada uno de mis hijos te quiere y te recuerda desde los años que nos conocemos, hace tantos años acá en PAX. Ahora estar acá, para mí, como te repito, es un honor. Yo estaba un poquito distanciado de la comunidad, me siento un poco en falta, pero siempre en mi corazón, perennemente, el amor del Señor lo llevo. Y bueno, hay veces que no se puede participar.
Somos humanos.
Activamente.
Nos gana el mundo a veces, Joe. Oye, pero es un caso especial. Yo en realidad me quedé con el testimonio ese que me diste tú de aquel carpintero, ¿no? Que ahora lo vamos a comentar, porque justo en el programa ese, en el programa de Antayer, traté el tema de Los Ángeles, pero lo traté acerca precisamente porque lo habíamos conversado, ¿no? Habíamos tocado el punto en el almuerzo en tu casa. Pero, oye, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir en este tiempo en que realmente existe tanto matrimonio destruido, ¿no? Porque existen, acabamos de ver las últimas estadísticas que dicen que son muchísimo más los divorcios que los matrimonios. Pero ustedes, oye, veo que tienen un matrimonio lindo, hermoso, sano. Dime, ¿cuál es la fórmula?
Bueno, César, en realidad no es fácil, digamos. El amor prima ante todo, hay siempre problemas, sobre todo hoy en día que los problemas de índole económico hace que muchas familias se destruyan por las necesidades que dan y la falta de tolerancia. Y quizás el mantenernos todos juntos con los hijos, estar en PAX, cuando yo vine acá hace varios años atrás, nos ayudó mucho porque oramos juntos. Y con los chicos también oramos juntos. Hemos pasado momentos difíciles con mi esposa en diversos campos, pero siempre ha habido un vínculo y la oración ha estado por medio, ya sea de parte de ella o de parte mía. Y creo que el Señor es lo que nos mantiene unidos, porque problemas fuertes han habido. Las amistades también tienen mucho que ver y hay que saber que es preferible estar un poco distanciado y estar en tu silencio, porque después recibes el consejo de la mayoría. Y como hoy en día cualquier psicólogo, con el respeto de todos los doctores, la salida más fácil es: hay un problema, bueno, divórciate, primero eres tú. Y tuve la oportunidad, mira, si me permites conversar de este tema, tuve la oportunidad de estar atravesando una crisis y ir a un doctor, un psicólogo. Y bueno, le conté que atravesaba un mal momento, yo no estaba un poco bien de salud, digamos. Y bueno, me dice: tienes que tomar unas medicinas y lo primero que tienes que hacer es separarte de tu mujer, ¿no? Hablaba con un doctor joven, relativamente joven, de unos 35 años. Soy un hombre mayor que él, le llevo 15 años. Y lo miraba y cuando lo escuchaba decía: doctor, si usted supiese lo fuerte que está diciendo, las palabras de médico que dice, lo que clínicamente usted está diagnosticando, lo miraba y decía: le falta mucho por vivir, tiene mucha instrucción médica, pero le faltaba. Lo miré y cada palabra que él me decía, en cada momento que retumbaba muy fuerte el sepárate, y yo decía: ¿qué distante estás de la realidad? Si así recetas a todos tus pacientes, es por eso que en el mundo entero, si hay esta teoría, que es una teoría, o no sé, es una forma de ver las cosas, el sepárate y el divórciate, hoy en día en sociología, hasta en la economía, se están haciendo departamentos y en construcción, departamentos de un dormitorio, porque la gran masa, haciendo un estudio, está separado o divorciado. Y si un gran porcentaje acude a un médico para que lo ayude, y la salida es esa, pues este es el resultado. Muchas familias separadas. Y bueno, me retiré con mucho respeto con un doctor. Le dije que no compartía su punto de vista. Y salí, ¿no? Y regresé y se lo compartí a mi esposa. Le dije, mira, estoy con el doctor, estamos atravesando un mal momento y este es su consejo, el cual no comparto, ¿no? Y tú tampoco. Ella me dijo, no. Y bueno, y así, con esta, creo que la comunicación es básica. La comunicación es básica y la tolerancia. La tolerancia y el gran amor a los hijos es importante. Hay veces que yo comprendo, tengo amigos muy queridos que han querido rescatar su matrimonio a como dé lugar y no se ha podido por A o B motivos. Pero ya sea la mayor parte, mira, yo te diría, son los campos económicos que creen que son necesarios porque tenemos que comer a diario, tenemos que vivir. Pero hay veces que por ejemplo, un regalo tiene que ser el regalo y no necesariamente. Puede ser una caja de chocolates y puede ser feliz.
Puede ser hasta un gesto, ¿no?
Hasta un gesto.
Hasta un gesto, una mirada,
sí,
un detalle.
Así es.
¿No? Un poner de repente, acercarte donde la persona y ponerle el brazo encima del hombro simplemente. Y porque son cosas que realmente ya no se dan.
Así es. Entonces, bueno, me pregunta si gracias a Dios yo diría seguimos juntos. Ahí estamos en la lucha, no es fácil. Los hijos ya están grandes. Ahora viene una nueva etapa que será dentro de unos años, creo yo, si se van yendo, ya pasaron los 25 años, es la nueva vivencia de pareja solos, y creo que ahí uno se encuentra cara a cara con su pareja, con su realidad, con su felicidad o con su pequeño infierno, ¿no? Porque ya no hay algo que tienen que están los hijos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, gracias a Dios, gracias a Dios.
Lo que pasa es que vivimos en un tiempo, ¿no?, de demasiado egoísmo, ¿no? Y nosotros creemos de que siempre estamos en la posición de quererle imponer a la otra persona nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de actuar o nuestra forma de ser o de proceder. Y el caso, por ejemplo, en el que yo digo, muy pocas personas realmente, porque tú eres una persona que te vemos y eres, un remanso de paz. Transmites paz de inmediato, por tu misma actitud, serena, meditativa, tranquila, y eso que eres cinturón negro en karate. Oye, ¿eso te ayudó? ¿Por qué te metiste en esta cuestión del karate? ¿Porque eras chiquito?
Bueno, te digo, sí, en realidad soy bajo de estatura.
Pero grande, pero, de corazón.
Pero lo hice hace muchos años, fue cuando estaba soltero todavía y practicaba karate porque me gustaba el deporte, me sentía muy cómodo, me presentaron un profesor y me fasciné, ¿no? Pero después ya lo dejé el deporte porque bueno, empezó el trabajo, tuve unas vivencias inesperadas y tuve que dejar muchas cosas, ¿no?, de lado y empezar desde muy joven a trabajar y enfrentar situaciones. Y bueno, ese fue, pero fue, es un deporte lindo en realidad.
Yo hace no muchos años, pocos, ¿no? Nos encontrábamos, yo que andaba buscando siempre algún lugar donde poder estar con alguien y compartir, donde dejar pasar el día, porque yo no tenía donde vivir. Y entonces ustedes me acogían ahí en la casa del gordo, ¿cómo se llama el gordo? Que me olvidé. Hugo Abele, tan lindo el gordo, ¿no? Que con su acogida, con su cariño, sí, con su simpatía, con su salsa, con su ambiente, ¿no? Él también estuvo viniendo por acá, ¿no? Y encontró caminos de luz y de repente se perdió, no sé, no lo vi más. Pero en esa época, ¿no? Nosotros, ¿te acuerdas? No hacíamos una chanchita y juntábamos 2 soles 85 centavos de repente, y con eso íbamos a una panadería y comprábamos unos panes, la jamonada de la más barata, y yo, ni tú y yo, nos hacíamos unos sanguchitos y ya está, y eso era el almuerzo, ¿no? Esos momentos difíciles. Y por eso es que ahora que estás con tu empresa constructora, ¿no?, construyendo tus edificios, tus condominios y todo esto, me da un gusto tremendo. Y entonces, y cuando llegué a tu casa, realmente me sentí en familia, me sentí muy bien, pero además, ¿sabes qué cosa? Que se dio en ustedes lo que ha sido siempre un sueño que he tenido yo en mi vida. Yo siempre, siempre, siempre andaba buscando, y como sabes, cosa, es mucha gente ante la que me siento en deuda, es mucha gente para la que tengo tanta gratitud, porque ¿sabes qué cosa? No solamente porque me dieron algo, sino porque me acogieron de repente. No, yo no tenía, tú sabes, mi origen, no he tenido familia, no he tenido nada, no he tenido hermanos, no he tenido... Que entonces para mí, y además el hecho de inclusive una personalidad dañada desde antes de llegar al mundo, y entonces siempre andaba buscando en todas las personas que me rodeaban a la familia, ¿no? Que nunca tuve. Y en ese buscar, pero siempre pensaba y decía yo... No quisiera tener un lugar en el que pueda tener a todos mis hijos. Inclusive hubo una oportunidad en la que estuve a punto de cerrar un negocio que se cayó por un hecho de corrupción del gobierno. Entonces se me vino abajo porque yo ya tenía inclusive hasta un edificio, me iba a ganar un buen dinero, indudablemente que era una operación grande, pero limpia, lícita, y no se cayó precisamente porque no quise entrar en sociedades, ¿no? De coimas y ese tipo de cosas. ¿No? Y sin eso no se hace negocio. Es una forma de hacer las cosas. Ahora, ayer mismo me decía un amigo de que está viendo un negocio, pero que antes tuvieron que bajarle al presidente de una región $1,000,000, que era el 10% de la operación, ¿no? $1,000,000, que era el 10% de la operación, para que pueda darle pase, o sea, ponerlo por delante. Cosas increíbles. Vivimos en este tiempo y que se sigan dando. Pero en fin, de todos, no hay de todo pues en el reino del Señor. Pero volviendo al punto, siempre quería tener a todos mis hijos y entonces me acuerdo que tenía un edificio que estaban vendiendo en Camino Real, que tenía 4 pisos. Y decía, qué bueno, decía, no, porque acá van a estar en este piso mis hijos, más alrededor, y ahí va, y los voy a tener a todos. Y en la parte de atrás, que había un gran jardín, no, una cuestión, había espacio, tenía una piscina, inclusive el edificio para convivir, para compartir todos en familia. Y cuando llego a tu casa lo encuentro con que ustedes lo han logrado. ¿No? Que al frente está la hermana de Tachi, que viven juntos en familia. Me pareció hermosísimo. Entonces, cosa es, doy gracias a Dios porque me permite disfrutar, ¿no? Aquello que siempre soñé, disfrutarlo en alguien a quien quiero, como es el caso de ustedes. Y otra cosa que me llamó la atención fue el hecho de la gran paciencia que tienes. Tachi es una mujer que tiene un imán con los perros, especialmente con los labradores. Y todo empezó aquí en la comunidad, un día que aquí a la vuelta se encontró un perro y no sabía, estaba buscando ahí el dueño para ver, pobrecito el perro, ¿no? ¿Quién será su dueño? Y buscándole al dueño y no encontró al dueño y se quedó con el perro. Y ahí empezó y ahora tienes, y resulta de que un día me encuentro con tu hija Yasmin en la puerta de la iglesia de las monjitas ahí en Chacarilla, ¿no? Y que ella... había salido a hacer su caminata matinal o sus ejercicios y había encontrado también un perro negro igual, labrador igualito al que encontró tu madre. Y estaba la pobre desesperada buscando, entrando, a ver si es que pertenecía a alguien de las personas que estaba en misa, ¿no? Y al final el perro me imagino que terminó en tu casa porque llegué y hay 8 perros.
Sí, así es. Yendo al anterior... Efectivamente tuvimos una vivencia...
¿Quién la iba a soportar a Tachi con 8 perros?
Sí, o sea que... sí. Ahorita te respondo, yendo a las vivencias anteriores que tuvimos juntos contigo, con Johnny, efectivamente en la casa de Hugo, tan buena persona, hace mucho tiempo que no lo veo, tuvimos unas vivencias pues de una unión fraternal, diría yo, de hermanos, y recuerdo claramente que pasamos unos momentos que yo decía, estábamos comiendo en Legras un pan, con un poco jamonada porque no teníamos plata los tres y qué feliz nos sentíamos, qué tranquilos, o sea, y estábamos atravesando ese momento. Bueno, ese recuerdo lo tengo, nos ha hecho crecer a todos porque de alguna forma nos hace crecer interiormente, poder pasar las necesidades. Y en fin, bueno.
Y de comprobar que existe Dios, ¿no? Porque sí. Si estamos ahora en una situación distinta es definitivamente gracias a Dios únicamente.
Así es. Y bueno, retomando el tema de los animales, la situación se da de esta forma. Un día estábamos en misa, aquí que frecuentábamos con mi esposa, ella viene ahora actualmente más seguido que yo en realidad, y el padre Roberto, no sé por qué, le dice del altar, le dice mamá de los perros. Y nosotros no teníamos ningún perro. Pero siempre habíamos tenido el deseo de tener un perro. Y Bueno, pasan 15 días y acá en la puerta de la comunidad nos encontramos un labrador que se mete al carro. Y yo trataba de sacar al labrador del auto y el perro no quería salir. Entonces dije, total, no voy a hacer mucha fuerza porque de repente ese perro me muerde, ¿no? Y llega Tachi y ¿qué es esto? No, es un perro que se ha metido al auto y no quiere bajar. Y yo estaba en la puerta de la comunidad. Total, bueno, vámonos con el perro a la casa. El perro se había perdido de ser de alguien, ya parecía su dueño. Y lo tuvimos una semana en la casa. Y el perro se llamaba Aco. Un labrador amarillo, muy bonito. Y lo tuvimos en el dormitorio. Y total, Tachi ve en el periódico que dice, se ha perdido un perro alrededor de Vallehermoso. Y dice, este debe ser en Casuarinas. Este debe ser el dueño gratificación, ¿no? Vamos. Y dejamos al perro. Señor, ¿es su perro? Sí, es mi perro. Muchas gracias, su gratificación. No, señor, qué ocurrencia. Tenga usted su perro, que haber sufrido mucho por no tenerlo. No aceptamos nada. Y bueno, fue el primer contacto, la palabra del padre y después el animal ya físicamente dentro del auto. Después, en una oportunidad, pasa mes y medio, mi cuñada Yanina, hermana de Tachi, se le pierde su perro. Ella vive en Chacarilla, pero en Chacarilla es grande. Y de repente llegamos acá, el perro se había perdido y no sabíamos dónde estaba. Llegamos acá un día y el pastor alemán estaba en el altar con el padre Roberto. Se ha metido este perro y está en el altar. Entonces Tachi se acerca, lo mira y le dice, oye, este es Oki, es el perro Yanina. ¿Cómo ha podido el perro venir desde la casa de ella
y atravesar la carretera?
Atravesar la carretera. Y estaba el perro ahí, así que efectivamente lo sacamos al perro y se lo llevamos a su dueña. Le decimos, oye, mira, es una coincidencia de la vida que el pastor alemán ha estado en el altar y acá te lo tenemos. Ha cruzado la carretera, como no sé cómo no lo ha matado un carro, y se lo llevamos. Y total, esa fue la segunda experiencia. Después vino el tema que, bueno, ya obtuvimos un perro labrador, y que al cual lo tenemos todavía, y está viejito, tiene 10 años. Y Tachi se fue encariñando con este tema de los animales. Se conoció de casualidad a una señora que tiene un albergue, la señora Lida Piayo, y le empezó a ayudar porque tenía muchas escaseces, muchas necesidades con animales rescatados, maltratados. Y de ahí empieza esto, y empieza un amor inmenso que a veces yo le digo, oye, pero ¿por qué estás ayudando a los animales si podríamos ayudar a los niños, ¿no? Y hago ese tipo de comparaciones. Y me dicen, no, déjame, que ellos no pueden hablar, hay que ayudarlos. Y está en esto, ahora, bueno, en la casa tenemos, tú has visto, hay 8 animales, todos son lindos, buenos, los queremos, cada uno de mis hijos tiene un perro y duerme en su cuarto o sale, y estamos así. Ahora, el tema está en que Tachi ha entrado a dominar la internet y se ha conectado a nivel mundial, y desde la casa hace rescates de perros en Nueva York, en Europa, en Rusia.
¿Qué cosa?
Y sí, y tiene por internet se conectan y le avisan en México, ¿no? Se ha perdido un perro y no sé cómo ha entrado en contactos y manda a rescatar a los animales y los rescatan, ¿no? Y llegan a sus dueños y le consigue casas adoptivas. Entonces ahora el problema que se me ha generado a mí, digamos, es que la tengo todo el tiempo en la computadora y le digo, y vamos a tener que hacer algo con esto porque estás perennemente. Entonces, ya también, una cosa tan fuerte, no quiero que distancie, porque como yo digo siempre, ¿no? La computadora y el internet muchas veces acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Y ese ha sido siempre mi punto de vista, ¿no? Veo, entro a la casa y cada uno está en la computadora, le digo, oye, ¿qué pasa en la casa? Si estamos tan cerca y tan lejos, y ustedes están tan cerca de los que están más lejos, parece una cantinflada, pero es verdad lo que digo, ¿no? Y bueno, entonces el tema de Tachi está en que ahora está en esto, y lo hace con mucho cariño, y tú nos has visto, está con los animales, y bien, ahora, ¿cómo empezó? Yo creo que el padre Roberto tiene una palabra profética que fue una coincidencia, o lo dijo, ¿y qué pasa? Cosas rarísimas, ¿no? De repente hay un perro y van a la casa. Los perros que están perdidos se aparecen y se presentan en la casa. Y están ahí. Y en la casa, no sé si será que los perros van porque huelen, pero la casa es grande, están nosotros al fondo.
Claro.
Y llegan y se paran en la casa. Entonces salimos del perro perdido. Entonces, y me ha pasado a mí, por ejemplo, la vez pasada, hace muy poco, Tachi se encuentra un perro, un Shih Tzu, chiquitito, ¿no? Y de repente dice, oye, cosa que tiene relación con lo que vamos a hablar un poquito más
claro
adelante.
Claro que sí,
¿no?
Claro que sí.
Me dice, yo, ayúdame a buscar a la dueña. Porque me ha pasado a mí, no sé qué es. Es el ángel de la guarda.
Es el amor.
Sí, pero porque lo que te voy a decir, no encuentro otra respuesta. Es se pierde un perro, me ha pasado dos o tres veces. Y me dice, yo, ayúdame a buscar al dueño. Ya, le digo, no te preocupes, sube al carro. Entonces, ¿o dónde está el perro? Sube al carro, camino, voy por acá, por allá. Y le digo, el perro está acá, y el perro está ahí, y lo recoge, ¿no? Entonces, se perdió este perrito chiquito y resulta de que salgo yo, me voy en el carro y de repente veo lejos, como a 15 cuadras, veo a una señorita de 17 años más o menos, con un joven de 15 años. Lo miré, ¿no? Y recuerdo pues la edad que tenían mis hijos. Lo miré y de repente mi carro se apaga de la nada. Entonces falló, me cuadré y me los quedo mirando. Y yo salgo y le digo, dígame, a ustedes, ¿se les ha perdido un perro? Sí, señor, me dice, ¿cómo saben? No sé, le dije, pero vengan, el perro está en mi casa. ¿Cómo? Sí, le digo, es un Shih Tzu, sí, me dice, es un perro Shih Tzu y mamá está llorando y está enferma de la presión y X, ¿no? Y total, fueron y era el perro. Y era el perrito, así que llegó la señora y la señora me dice, ¿y cómo paró? Le dije, no sé. Usted sabe, me dijo que yo he estado en Padua y le estaba rezando a San Antonio de Padua, a la lengua viva de San Antonio de Padua. Y yo sabía que el perro iba a aparecer. El perro se había perdido en la mañana y un perro chiquitito, pues que no mide, tú sabes.
Claro.
¿No? Y llegó a las 10 de la noche a la casa y le sacó su perro. Acá tiene usted su perrito. Y me dijo, señor, San Antonio le ha encontrado. Bien, entonces, bueno, habría sido un instrumento yo de Dios en ese momento que se valore el carro y que se me ocurra decirle, usted se le ha perdido un perro cuando yo podría no haberles hablado, ¿no?
Oye, lo curioso es que tú siempre te vas a misa tempranito ahí a la iglesia de los franciscanos en Barranco, ¿no? Y San Antonio era franciscano.
Sí, la verdad que sí.
¿Ah?
Efectivamente, acudo a misa a los franciscanos los domingos, día de semana, cuanto más puedo lo hago, temprano, primera hora, y era franciscano San Antonio. No sé si había una relación, ¿no?, en esto. Y en otra oportunidad, tomando algo parecido, bueno, con los perros, ya está Tachi, me dice, levántate, te vamos a buscar, y aparece, ¿no? Y bueno.
¿Y de los que tiene son algunos que no aparecieron los dueños? ¿Cómo?
No, fueron
¿cómo otros,
fueron rechazados. Esos perritos fueron botados, fueron que no los querían, ¿no? Hay muchos en estos albergues. Perros maltratados por los seres humanos, increíble. Yo me quedo sorprendido cómo la gente puede tener a veces tanta maldad para pegarles y dejarlos cojos o ciegos. Y esto en realidad en nuestra sociedad, con una falta de cultura y una evolución, conforme vamos evolucionando como seres humanos, y respetar al ser humano como es debido, también hay que respetar a los animales. Y yo creo que respetando a los animales, a los perritos y a todos los seres vivientes, como tú sabes, el ser va mejorando, el ser humano va mejorando. Un niño que crece con un animal que sabe darle amor, pues creo que puede ser un mejor hombre más adelante, porque el dar amor desde niño lo hace ser un mejor hombre, porque el amor en realidad es lo que nos mueve.
Y sobre todo, sabes, en esta época pues en la que existe tanta violencia, los niños están tan están metidos en ese ciberespacio, como tú dices, que lejos de acercar, aleja. ¿no? Aleja, como tú dices, muy bien dicho, muy bien descrito, ¿no? Aleja a los que están cerca y acerca a los que están lejos. Y te lo digo, y te lo digo porque... ¿Ya se escucha mejor?
Sí, sí.
Ya. Y te lo digo porque resulta que yo tenía... Estuvimos trabajando unos CDs de Al Encuentro con Jesús, y ahí habían chicos que estaban sentados unos al lado de otros, ¿no? Todos trabajando cada uno en su computadora, pero inclusive uno de ellos, mi hijo. Pero sin embargo, ellos entre ellos se comunicaban a través de la computadora, y no teniendo, estando sentados uno al lado de otro, del otro, como estamos nosotros en este momento, no se hablaban directamente, sino se preferían comunicarse a través de la computadora.
Sí, claro que este gran invento, este gran medio de comunicación que es tan valioso, pienso que cuando se pierde la perspectiva de realmente su uso, no puede ir con una carga emocional o con un sentimiento lo que uno puede decir en una carta. Puedes mandar un mensaje, pero es distinto escuchar el tono de la voz o mirarle a los ojos, o es más, hasta telefónicamente podemos sentir mejor a la otra persona y comunicarnos mejor dándonos cuenta en qué grado emocional, cómo sientes el tono de voz. Entonces, no es que estoy en contra de la comunicación por medio de internet, no, es valiosísimo, pero sí yo creo que habría que regular en los niños, en las mismas parejas, que llega el esposo a trabajar y entra, se mete a la máquina, o llega la madre a trabajar. Entonces, como digo, están cerca y están lejos, sin embargo están cerca de los que están lejos.
Claro, pero ¿recuerdas, yo, cuando nosotros estábamos chicos? Bueno, yo soy 10 o 15 años mayor que tú, pero de todas maneras, cuando estábamos chicos, y esta etapa también la has vivido tú, nosotros teníamos nuestras épocas de salir a volar cometa, ¿no? Jugábamos, hacíamos unos huequitos en la tierra ya, y jugábamos bolas a los ñocos, ¿no? Jugábamos al trompo, ¿no? Salíamos hacíamos bata, cuatro postes en la calle, ¿no? Y jugábamos bata como si fuera béisbol, con cualquier pelota, de cualquier cosa, ¿no? Y si había que jugar fútbol y no había pelota, armábamos una, pues en base a trapos y cosas. Era otra forma de comunicación. Me acuerdo de nuestras grandes aventuras. Cuando estaba chico y yo vivía en Magdalena, en la última cuadra del Brasil, era llegar a tener una bicicletita, y después nos íbamos en bicicleta, sino en patines, y llegar hasta la laguna de San Isidro, ¿no? Alquilar botes y cosas estas, ¿no? Era toda una aventura, era toda una peripecia. Uno estaba en la calle, pero sin embargo los padres se sentían tranquilos porque había, parece, pues una confianza distinta, ¿no?
Sí.
Distinta de parte de los padres, que sabían confiar en sus hijos, que salían y uno manejaba bicicleta y se iba hasta otros distritos, ¿no? Y había otra cosa, había más respeto, me parece, por los seres humanos. No había tanta violencia, tanto vértigo realmente en las calles como hay ahora con respecto a la gente que anda apurada para un lado y para otro. Pero yo, hay un punto que fue lo que originó el programa de antes de ayer. Y era el asunto este del ángel de la guarda, que estuvimos hablando del ángel de la guarda. Y justo el padre había comentado en una misa que en una oportunidad se dio el caso de que él estaba en el hospital Carrión del Callao, y le pasaron la voz de que había una emergencia y que había una persona que necesitaba de su auxilio sacerdotal. Y el padre se trepó a la camioneta y salió. Y entonces, y el padre salió y le habían dicho que era solamente en ciudad y campo, y él no conocía ciudad y campo, ¿no? Entonces él fue avanzando y se dio cuenta cuando estaba por la avenida Argentina, ¿no?, que le habían dicho ciudad y campo y nada, y de repente terminó frente al cuartel El Espuru, ahí al final, en el Rímac, ahí en el cuartel de Borbones, no sé cómo se llama. Bueno, la cuestión es que ahí al final, por Caquetá, y entonces se paró ahí, y entonces dijo, le preguntaré a esta gente dónde queda ciudad y campo. Y en eso se paró un motociclista, ¿no?, en una motoneta, esas Vespa que habían antes, esas cosas, ¿no? Se había puesto en una motoneta y que estaba con un casco que no se usaban en esos tiempos.
Claro.
Con un casco, y le dijo, padre, sígame. En la avenida del Espuru, y mira, que de la avenida del Espuru a ciudad y campo hay un trecho largo.
Claro.
Y entonces dice que él fue siguiendo simplemente al hombre del casco sin saber a dónde lo llevaba y que esto, y de repente agarraron, pasó por ahí por el convento, por los descalzos y por el ahí por el convento donde están los franciscanos, y de repente paró y le dijo, ahí es, y se fue el motociclista, y el padre bajó y entró de frente y dijo, ¿dónde está el enfermo? Y dijo, pasen por acá, padre, y lo está esperando. Entonces, eso lo había contado el padre unos días antes, ¿no? Y entonces quisiera que compartas hoy con los que nos escuchan, que de repente es con el que nos escucha, porque de repente tenemos más que una persona escuchando, pero vale la pena, ¿eh?
Sí,
así sea por una sola persona, vale la pena.
Por supuesto.
No, y así no hubiera ninguna persona escuchándonos. ¿Sabes qué cosa? Este encuentro de dos personas, ¿no? Que se aman, que se tienen cariño, ¿no? Un encuentro de amistad que está cimentado solamente en la amistad. Yo creo que purifica el ambiente, ¿no? Yo creo que esto no se pierde, ¿no? Que estos gestos, que estas comunicaciones, así no haya ninguna persona que esté escuchando, ¿no? Pero sin embargo, algo produce. Algo produce porque nos miramos nosotros a la cara, somos bien hombres, los dos bien machotes, pero sin embargo, cuando nos encontramos, donde nos encontramos, nos comemos abrazos y besos, que es una cosa pues que
sí,
no
es
que no es normal, ¿no? Y estemos donde estemos y que y esté quien esté al frente, ¿no?
Sí, eso, así
y son cosas que uno mismo no sabe por dónde viene, pero que sin embargo yo te comenté que en una oportunidad, y de esto ya hace por lo menos unos 12 años, estábamos ahí sentados y es decir, yo hablaba y yo estaba, había estado con la inquietud de decirle, Señor, ¿cómo es esto del reino de los cielos? ¿Cuándo será? ¿No? Y entonces, y en ese momento entraste tú y Johnny. Y yo me paré y nos abrazamos, nos dimos un... Y entonces agarré y me di cuenta y dije, pero si ya está, dije, ya está en medio de nosotros, ¿no? Mira cómo nos... El Señor decía, no, mira cómo se aman, así vas a reconocer la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros, pues ese amor ya estaba dado. Ese amor que no tiene ninguna condición, que no busca más que la alegría, el bienestar, ¿no? La felicidad de la otra
así
persona.
Es, así es.
Que no busca que perseguir nada, ni usarlo para ningún fin, ni ningún propósito, ¿no?
Así es.
Que son encuentros puros, ¿no? Y entonces nos vamos dando cuenta, pues, de que el amor de Dios ya está en medio de nosotros, ¿no? Como decía en el programa anterior, ¿no? Con respecto a la ascensión del Señor, que es mañana, lo hermoso, decía, ya está disponible Dios. Lo único que tenemos que hacer es sintonizar con Él. Y no vamos a tener un programa, sino vamos a tener a Dios mismo. Todo el poder de Dios obrando en nosotros. A veces, ¿sabes qué cosa? Invertimos muchísimo dinero en maestrías, en estudios, en lecturas, en cursos y en esto, para obtener la sabiduría, para obtener el conocimiento.
Así es,
que el conocimiento no es más que, no es pero ni siquiera un pálido reflejo de lo que es la sabiduría. Porque el conocimiento parte... ¿no? De una teoría del hombre, que es una teoría finita, que es una teoría, pues que no, porque sin embargo lo otro es Dios mismo en acción, el devenir de los tiempos, el cómo se creó todo, el entenderlo todo, el comprenderlo todo, pero además, ¿sabes qué cosa? El estrenar también un corazón nuevo y al ver, vas a ver de repente en la otra persona, no vas a ver ya ni los defectos de la otra persona, sino vas a ver lo que tú quisieras que esa persona fuera y vas a ver el origen de sus defectos y vas a sentir amor por esa persona y al contrario decir, ¿no? Caricho, ¿cómo quisiera ayudarlo?
Así
¿no?
Es.
Despertar, ¿no? Porque a veces hay tantas personas, estoy en el Santísimo temprano y entran las personas y te lo juro de que a veces como quisiera y yo creo que el Señor me lo permite en algunas oportunidades saber qué cosa es lo que traen esas personas, ¿no? Y unirme realmente a sus oraciones y pedirle a Dios, ¿no? Porque realmente salgan plenas, satisfechas, resueltas en su conflicto, en su problema, ¿no? O llenas en su necesidad, en su falta, en su carencia. Pero yo creo que estamos llegando a un momento maravilloso. Hay cosas que no entendemos, como esas, que de repente sales tú, se te malogra el carro y bajas ahí y le preguntas a la chica de frente, ese tipo de actitud, ¿no? Y que fue precisamente lo que me contaste cuando ya estábamos en la puerta de tu casa y cuéntame lo del carpintero.
Sí, sí. Bueno, te cuento lo del carpintero, pero antes te quería, a lo que venías hablando y conversando, a veces, ¿sabes qué sucede? César, he notado que quizás hoy en día se tienen que instruir nuestros hijos, los jóvenes, y tienen una carrera y necesitan dos, necesitan tres, porque cada vez es más competitivo esto. Pero he notado, y no es una crítica a estos jóvenes que se les exige o se sienten presionados a tener que hacerlo, que cada día se por instruirse más, dos, tres carreras, un PH, un máster, con la mayor parte de los que he conversado, ahora que yo estoy en este negocio de construcción, gracias al Señor, porque todo se forma también así, converso con clientes de perfiles, digamos, jóvenes que tienen un buen empleo, están muy bien instruidos, muy bien preparados, pero ¿sabes qué? Muy distanciados de Dios, vacíos la mayor parte, agnósticos, que es la palabra que mencionan, ¿no? Otros me dicen, no, ateos, o sea, veo que mientras más instrucción, más distanciamiento. Y cuando por A o B motivo uno puede hablar, y trato de siempre en mi trato de vender, digamos, o de entrar en contacto con ellos, porque tengo que ver el producto que vendo y hago una amistad, porque trato de hacerles sentir que les estoy tratando de vender algo que donde van a formar su hogar. Y muchas veces no es tanto el campo económico, obviamente que es el fin de la empresa, pero acá va a estar tu hogar, y entro por eso, y me quedan mirando y me dicen, oye, pero como que le estoy hablando algo raro, ¿no? Y he notado que es cuestión de ver por qué al más instruido o más preparados se van distanciando. No sé, eso te lo mencionaba.
¿Tú sabes, qué cosa que a mí me pasó? El día que fui a la inauguración del año académico, cuando mi hija entró a la universidad, y escuché los discursos del rector, de los catedráticos, unos discursos además en los que se habla mucho y no se dice nada. Sí. ¿No? En los que simplemente cada uno cree que el hecho de hablar en difícil y hablar de cosas, ¿no? Haberse leído un libro antes y poner unas cuantas frases por ahí, ¿no? Te dan un sello, ¿no? Te visten de intelectual. La gente anda buscando que ser intelectual, un open mind, personas, pues, ¿no? De gran nivel. Pero cuando los escuché, dije, Dios mío, dije, ¿a dónde he venido a meter a mi hija? Es decir, ¿sabes qué cosa? Totalmente era como leerse un libro de autoayuda. Todo iba dirigido, ¿no?, al éxito, al logro profesional, y que tienes que usar todos los medios, y que tienes que a desarrollar tus propias capacidades y a creer en ti, todo afirmado en el yo falso, que es el yo que tiene que morir. Y los vuelven a ellos, inclusive, ¿no? Les marcan un camino de triunfadores y todo lo demás. Este aviso que había en las calles, en los paneles carreteros que habían, ¿no?, de dos leones mordiéndose, trenzados en una pelea. Sí, y decían, sí, la pelea es afuera, te preparamos para vencer. Y el aviso era de la Universidad de Lima.
Sí, lo vi.
Pero ¿cómo puede ser? Imagínate, hemos convertido el mundo en una jungla. Y que tú tienes que... Entonces, ¿cómo va a venir esto de amados los unos a los otros si te están enfrentando a los otros? Están haciendo que los vean como enemigos tuyos, a los que tienes que destruir, aunque sea mordiscones.
Así es verdad.
¿Cómo puede ser? Pero si tú te vas y te das cuenta, pues toda la currícula y todo va orientado a eso. Y todo el sistema va orientado a eso. Te hablan del éxito, pero nadie habla de la felicidad. Hablan del éxito, hablan de ser un triunfador, de ser el primero. ¿Pero cómo? Pues el primero. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Ah? O sea que tú tienes que imponerte, porque tú eres hijo de Dios y tienes que demostrar que eres hijo de Dios y ser el primero, estar por encima de todo. Oye, pero si eso es contrario a lo que dijo Jesús, el que quiera ser primero, que sea el último servidor de todos.
Así es.
Y entonces qué fácil manipulamos, inclusive metemos a Dios de por medio en situaciones que al contrario son contrarias precisamente al mensaje y al camino del Señor.
Sí.
Pero ¿sabes qué? Llega un momento, Joe, en el cual uno dice, ¿qué hacer? Dice, porque te das cuenta de que todos los medios de comunicación, y además hay cosas como si fuera, ¿sabes qué? Como si estuvieras loco. ¿Por qué? Porque dicen, no, estás loco, les hablas así como les hablas tú a estos chicos, de que de lo que se trata es de un hogar. ¿Qué hogar? Yo quiero una casa, el hogar, nada, yo tengo para comprarme muebles, yo tengo para comprarme artefactos, y piensan de que el hogar es eso, es tener todos los artefactos de una casa bien montada y equipada, y un lugar a donde recibir a tus amigos, y pegarse sus borracheras de vez en cuando y celebrar las fiestas y presumir ante los demás. Te lo digo porque lo he vivido, no en el nivel de la presunción, pero sí he vivido, por ejemplo, mis hijos tienen un corazón, son muy tiernos, muy lindos, muy nobles, pero sin embargo han entrado en el club ese de los hombres de éxito, ¿no? Y mi hijo vino antes de ayer y me pidió una cosa que me dio muchísimo gusto, pero no me dio muchísimo gusto porque él me dijo que no había dormido toda la noche, que había estado con unas migrañas tremendas. No, y entonces, ¿por qué era? Porque vive en un ambiente, trabaja en una empresa en la que la gente está únicamente, pues, no les interesa ni siquiera. Una empresa, él gerencia una empresa, fíjate qué cosa tan tremenda, ¿no? Gerencia una empresa que es de éxito, ¿no? Cuando él la tomó, ¿no? La empresa estaba, además él entró como vendedor a esa empresa, y esa empresa estaba en el último lugar y estaba casi al borde de la quiebra. No tenía créditos en los bancos, estaba muy desprestigiada. Total, mi hijo, para defender el trabajo y todo esto, empezó a ponerle fuerza, pensó a ponerle creatividad y todo esto, y llegó a la gerencia general de la empresa. Llegó a la gerencia general de la empresa, pero además no solamente la puso en el primer lugar, que estaba en el último, la puso en el primer lugar, y además de esto abrió otros mercados. Abrió mercados en Centroamérica, en Brasil, a exportar servicios. Excelente. Servicio, porque es una empresa que hace, ¿no?, estas cuestiones, estos plásticos con los que se envuelven los productos, papel higiénico que vienen con la marca impresa. Entonces, yeah. él es que hace ese tipo, bueno, de, y todo lo que es envases, ¿no? Todo lo que es envases. Y exporta a Brasil, exporta a Chile, exporta a Centroamérica, y en Venezuela pusieron otra fábrica que tenía un éxito tremendo para exportar desde ahí, ¿no?, a todo Centroamérica. Entonces, la revolucionó la empresa, pero esta está formada por un grupo, pues, de hermanos, ¿no? Que cada uno, entonces, si viene un hermano, entonces, y creen que es únicamente sacar. Entonces llega un momento en que dicen, no, esto ya saca un hermano y viene el otro y saca más que lo que sacó el anterior, y el otro, como este sacó más, entonces quiero sacar más que lo que sacó el anterior, y entonces así, y llegaron a un punto en el cual querían, oye, esto no nos da lo suficiente, es la primera empresa, la número uno, tienen la mayor parte del mercado. Mira. Pero sin embargo, y vieron que había caja en ese momento en la empresa que se había hecho, ¿no? Entonces dijeron, no, queremos sacar la caja que había cuando mi hijo asumió el asunto, claro. Puso algunas condiciones, ¿no? Y entre las condiciones que puso, ¿por qué? Porque él iba a asumir los riesgos de los créditos, porque los créditos se los daban a mi hijo, porque la empresa estaba en Infocor y no tenía opción de crédito. Entonces los créditos los asumía mi hijo, claro que con garantías que ponían ellos, ¿no? Garantías, claro. Pero de todas maneras mi hijo era el que le daba la cara. Total, la empresa la puso en un nivel perfecto, pero llegó un momento en que se aburren, ¿no? Gente jugadora, y se aburren y necesitan cada día más dinero. Entonces decidieron sacar todo el millón y pico de dólares que había y querían quebrar la empresa. Oye, pero ¿cómo? No, la quebramos. Oye, pero ¿cómo? 200 trabajadores se van a quedar sin trabajo. No, pero es que yo necesito esta plata para invertir en otra cosa, que por aquí, que por allá, una cosa que no tiene tanto problema de trabajadores. Pero así, con un nivel de inconsciencia, me dijo, no, yo no voy a ser sepulturero de nadie, dijo, pues, ¿no? Entonces, todo eso hizo de que él estuviera en una situación fuerte, violenta. Pero también viene esto, pues, ¿no? Él con sus maestrías, ¿escuchas bien? Sí. Él con sus maestrías, ha ido a China, aquí, allá, entonces, tres maestrías. Entonces, yo decía, lo de la maestría es un cuento, Porque yo decía, antes me acuerdo que la gente decía, no, tienes que tener tu secundaria completa. Sí. No, si no tienes tu secundaria completa, no eres nadie. Pero ya tenía secundaria completa. Ah, no, si no tienes un cartón, un título, no eres nadie. Entonces, a correr, a tener el cartón, a los esfuerzos, los padres, a desvelarse por darle educación a los hijos. Pero después, como resulta de que todo el mundo tiene cartón, porque ahora hay universidades, pues mismo Ripley, mismo Saga, los cuales pues si te enganchan y con cuentos y te meten a la universidad. Ya no es entrar a la universidad tu mérito como era antes, porque ahora vas a una universidad y como todas son, lo de ellos es vender. Entonces simplemente ven, pasa nomás, y desde cuarto de media ya te están asegurando el ingreso porque te han hecho dar un examen en el que te dicen cuánto es 2 más 2 y de qué color es el caballo blanco de Napoleón. ¿No? Y como respondiste acertadamente, eres un genio, te dicen, y te has ganado el ingreso a la universidad y ya tienes tu derecho adquirido. Entonces ahora tienes que matricularte desde ahora, asegura tu... Entonces te están haciendo, te están capturando como cliente. No le importas tú para nada, no es el factor educativo el que prima, sino es que eres un cliente, como la medicina, pues que no miran al paciente, sino al cliente.
Así es.
¿No? Y la gente escoge una carrera en función de cuánto me va a dar para vivir, y ya no hay el hecho de la vocación.
La vocación.
De la vocación, eso que es lo que hace que tú seas eficiente y bueno en algo, porque es algo que te lo manda el corazón.
Es muy importante.
¿Sí? Oye, y entonces, ¿sabes qué cosa pasa? Y después viene, ¿no? Y viene la maestría. Te dicen, no, ahora como ya todo el mundo tiene cartón, entonces te inventa la maestría. Pues el que no tiene maestría. Pero entonces, como ya has hecho un recorrido, has hecho un gasto tremendo, pues en el hecho de poder llegar hasta el final y cumplir, pues y llegar a tener un cartón y ser un profesional, entonces te inventa la maestría. Si, tú, mira, tu cartón ese que has logrado, sin este título de maestría, no es nada, no vale para nada. Entonces, ¿sabes qué cosa? Entonces dicen, pucha, pero ya caminé hasta acá y todo este esfuerzo que he hecho, tengo que hacer el esfuerzo. ¿Y cuánto te cobran? 30 mil, 40 mil dólares por una maestría. ¿Y qué te dan? Nada, reúnen a un grupo de personas que tienen que estudiar por ello. No, les dan simplemente un camino, de una tarea, y que ellos tienen que hacer el trabajo entre ellos, en sus casas, y se amanecen hasta las 2, 3, 4 de la mañana haciendo su maestría después de haber trabajado. Entonces, ¿sabes qué cosa? Los tienen tan embrutecidos realmente, porque a pesar de que pueda parecer de que esas personas se están embruteciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que están recibiendo no es más que lo que recibe todo el mundo.
Entiendo.
¿No? Y entonces, ¿qué cosa va a pasar? ¿Tienes una maestría? No, ahora te falta una especialización. Y después, ¿sabes qué cosa? Y después van a sacar la putísima maestría, sí, y van a seguir inventando. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de eso. No, y nunca vas a dejar de estudiar, pero lo peor de todo es que de lo que estás estudiando, ¿qué te sirve? Parten de principios falsos, ¿no? Porque ahora pues vemos inclusive que los porque es una cuestión de lanzar productos, pero no sin haber medido ni analizado los resultados. Y vamos viendo en el camino cómo es que muchas cosas que antes eran pues lo que decían, ¿no? Esto es lo que te va a dar la vida, resulta de que ahora descubrimos de que esas cosas te llevaban a la muerte y no a la vida.
Sí, efectivamente.
¿No? Y entonces vivimos pues en el mundo del engaño. Pero ¿sabes qué cosa yo he? ¿Sabes qué cosa yo he? Uno dice, Dios mío, si uno que echa una mirada sobre la situación del mundo y todo esto y se da cuenta lo terrible que está. Y además, ¿sabes cosa? Que lo más fuerte es que todo el mundo está engañado.
Así
y
es.
Entonces despertar a las personas del engaño es dificilísimo porque las han programado.
Así
a través
es.
a través de un sistema, a través de una cultura, a través de programas de televisión, a través inclusive de telenovelas y de películas.
Así es.
No, pero entonces esas cosas, entonces eso han entrado al nivel del inconsciente de las personas y ellas no son conscientes y solamente ven al contrario, eso para ellos es lo correcto. Lo raro y lo extraño es lo que tú estás diciendo, tú estás mal. Dice, ¿no?
Sí.
Es como aquel dice. Entonces viene un punto yoecito y es el punto importante. ¿Sabes qué cosa es? Que llegar a este punto es muy bueno.
Sí.
Al cabo total es muy bueno. Acuérdate que al principio existía la oscuridad primero que la luz. Existió el caos. Pero del caos, no, floreció la luz. Vino la luz y la luz, creó Dios la luz y vio que era buena. Y a partir de ese momento empieza que yo soy de las personas que digo, no, que es decir, el principal problema que tenemos los padres es el hecho de que no dejamos que nuestros hijos en un determinado momento de la vida toquen fondo.
Sí.
Tocar fondo es muy bueno, porque ¿sabes qué cosa? Porque si no nos vamos a vivir en una vida que sería pues como una constante lucha en un palo encebado, tratando de evitar la caída por temor al fondo. Pero cuando uno cae y toca fondo, se da cuenta primero de que el fondo no era tan... Hemos tocado fondo. Se da cuenta de que el fondo no es tan dramático, pero la ventaja que tiene el haber tocado fondo es que a partir de ahí Cambia tu actitud mental. Ya no es desperdiciar energías en evitar la caída al fondo, sino usarlas para ver cómo hago para salir de acá. Así con es. La ventaja de que tienes una base, ¿no?, sobre la cual te puedes dar impulso, que es el haberle perdido miedo al fondo.
Así es. Y uno en ese entonces, en el tratar de no caer, pierde la vida, se va pasando, se da cuenta que no, sí, está, no está en el presente, no está, está en la angustia, ¿no?
Vivo sin vivir en mí, es lo que cantaba Santa Teresa, ¿no? Porque, ¿sabes? O sea, creemos que vivimos, pero no vivimos, porque vivimos fuera de nosotros, porque el lugar de residencia, el lugar de la vida, el lugar donde se da realmente la vida es el corazón, pero nos las pasamos viviendo en la mente, en la cabeza, en la loca, ahí con la loca de la casa. Es decir, tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu de Dios, a Dios mismo, al Espíritu Santo, lo tenemos de mandadero, no, lo tenemos al servicio de los sentidos. Es decir, la criada que un día contratamos, así es que es necesario, fíjate, hoy es necesario que tienes, porque ¿sabes? No puede ser pues un soñador, una persona que lo ves todo bueno, ¿no? Necesitas también un poco, necesitas de la razón, claro, ¿no? Para que te haga, claro, entonces vino la razón y te la ofrecieron y qué bueno, venga usted la razón, es necesario, efectivamente, ¿no? Es una herramienta, gracias por esta herramienta, pero llega un momento en que la criada que contrataste para que ayude en la casa se convierte en la patrona y dice, bueno, pero acá quien hace todo soy yo, quien prepara el almuerzo soy yo, quien tiende la cama soy yo, así y la es. Otra fulana es la que se haga, ah, no, pues, ¿cómo? La otra es la que se lleva todo el... No, y se siente ella que ella es la patrona y empieza a comportarse como patrona, ¿no? Y la otra fulana termina aceptando de que efectivamente que ella es la que más hace y termina la razón, termina siendo la patrona de la casa cuando no era más que una servidora. Entonces este camino espiritual es el camino de poner las cosas en su lugar. Es necesario que el no que yo disminuya para que crezca él, decía Juan, que el yo disminuya, que el yo disminuya. Es necesario el camino del hijo pródigo, Yoé, ¿no? Que es el aquel que vuelve a la casa del padre, sí, pero también es el espíritu que un día se fue de la casa del padre, se fue del lugar de la vida a tierras extrañas, se fue del corazón a vivir en la cabeza. Y ahí terminó comiendo pues la comida de los chanchos. Entonces llega el momento del retorno, el momento del hijo pródigo que vuelve. ¿De dónde? Que sale de acá y que vuelve acá. ¿Para qué? Vuelves a tomar el control de la vida. Dios te hace y te devuelve el control de tu vida. ¿Para qué? Para poner a la razón. No es para descartar a la razón. La razón es un don de Dios maravilloso, pero tiene que estar sometida a ti. No puede ser la que domine. No puede ser la que domine al corazón. Pero ahora tenemos un sistema que va orientado todo a la razón. Entonces tenemos que, mientras que nosotros somos razón, ¿no?, que somos corazón y somos razón, pero tenemos un sistema que alimenta completamente a la razón. Totalmente el sistema, la misma vida está orientada a la razón. Está orientada a lo que no es. Así a lo es. Artificial, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué cosa es? Y entonces, ¿qué cosa sucede? Que tenemos nuestras dos realidades, una espiritual y una terrenal. A la espiritual la tenemos famélica porque no le prestamos atención, no le damos, y a la carnal, a la terrenal la tenemos pues sobrealimentada, inmensa. Así trabajamos es. Todo para él. Agarra y dice, no, a algún amigo le digo de repente, no, yo estoy con el Señor, yo voy a mi misa. Oye, le digo, pero ¿cuánto de tu tiempo le das a Dios y cuánto le das al mundo, al sistema? ¿Cuánto le das a tu trabajo? Entonces, ¿a quién sirves? Te das cuenta por ahí nomás. Claro. Te das cuenta por ahí nomás, porque vivimos en la religión del cumplimiento, ¿no? Cumplimiento, ¿por qué? Porque creo que ya voy a misa, ya cumplí con el Señor y entonces ya tengo, ya está. Y entonces el resto de mi vida a mi trabajo nomás, ¿no? Pero bueno, oye, ¿pero sabes qué cosa es? Yo alabo y bendigo a Dios, porque hablar de todas estas cosas y decir, ¡Caricho! ¿Qué es? No. Lo maravilloso de todo esto es que mientras menos puede hacer el hombre, más puede hacer Dios. Por supuesto. Y entonces, frente a esta situación, nuestro corazón quisiera resolver todos estos problemas de la humanidad, quitarle el sufrimiento, arrancarle el dolor, eliminar todas estas injusticias, trabas, dolores y sinsabores, ¿no? Todo este ir tras nada, tras el vacío, tras el aire. Y entonces, ¿pero cómo hacemos? No tengo con qué hacerlo. Ese es el triunfo nuestro. El no tener, el desearlo, pero no tener cómo lograrlo, es nuestra verdadera fuerza. Porque es en nuestra debilidad que Dios se hace fuerte.
Entiendo.
¿No? ¿Por qué escogí a David? A David, que era el pequeñito de la casa. Los otros eran estrategas, los otros habían sido guerreros, los otros eran capaces, valientes, decididos, probados como hombres de lucha. Y sin embargo, a ninguno de ellos eligió Dios. A mí, no, este no es, no, pero no puede ser, no va a ser el chiquillo ese que está ahí con las ovejas. A ver, tráeme, este era. ¿Por qué? Porque él no tenía nada en qué gloriarse. El estratega iba a basar todo en su estrategia, el poderoso en su valor, el otro en su capacidad, y cada uno iba a ver en sí mismos. Iban a ir llenos cada uno de lo que ellos, ¿no?, han aprendido, pero no llenos de Dios. ¿Y por qué Dios necesitaba, no? ¿Por qué necesitaba a David? Porque precisamente él iba vacío. No tenía nada de qué presumir, no tenía ninguna capacidad para enfrentarse a tamaña empresa. Y él era el que necesitaba a Dios. ¿Por qué? Porque ese sí iba a poner totalmente su confianza en Dios. Entonces, este es un momento maravilloso, Dios, Joe. Porque, ¿sabes cosa? La cosa se ha hecho tan grande que nos quedamos nosotros anulados en nuestra capacidad de poder hacer a partir de nosotros mismos. Pero es el momento en el que podemos decir, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús, transforma todo. Ya no estamos en el tiempo de hablar del Espíritu Santo. No estamos en el tiempo de hablar del amor, porque el Espíritu Santo ya está. Está disponible, hay que sintonizar con Él y hay que tomarlo en cuenta en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, eso es Pentecostés.
Así es.
Jesús se va ahora, pero no se va para dejarnos solos. Se va para enviarnos su Espíritu, y cuando venga su Espíritu no es un programa que nos va a llegar, sino el mismo Dios que viene a nosotros y se convierte en Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Y podremos decir ya como Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí.
Así es.
Y entonces te vamos a dar cuenta, no, y te lo digo porque esto tiene relación con lo que tú me vas a contar ahora, porque sabes qué cosa es lo que necesita Dios, disponibilidad. Tú eres una persona que te dejas mover en el Espíritu. Mira eso de salir y decir, vamos a buscar al dueño de este perro, pues una cosa que alguien no, ni se atrevería siquiera, diría, voy a poner a lo más, mandaré un aviso para que lo pongan en el comercio para ver si aparece el dueño del perro, pero ustedes no, ustedes salen a buscar al dueño del perro y de repente pase, te para el carro ahí, le preguntas, están buscando un perro, no le dices, ¿qué están buscando? No, están buscando un perro y esto sí, yo tengo, además ni siquiera dudaste, yo tengo al perro, yo tengo a tu perro, ¿no? ¿Y cómo sabes que era el perro? Podían estar buscando un perro, pero que no, pero que era otro perro. Así pero es. Tú sabías que eso es, ¿sabes qué cosa? Esa es la forma como actúa, pero necesita de canales, necesita de personas que se dejen mover simplemente, claro. Que no se queden, ¿sabes qué cosa? En la racionalidad a la que te llevan toda la forma, todo el sistema de este tiempo, en la racionalidad en la que encasillan y meten a nuestros hijos en este momento, desde la universidad, ¿no? Porque los vuelven totalmente racionales. ¿Y qué cosa es la racionalidad frente a lo que es el poder de Dios?
Así es.
Ahora quiero que me cuentes, cuenta sí, la historia esta del carpintero, porque sí, ¿sabes qué? Sí. Tiene mucho que ver.
Mira, qué maravilla, todo lo que hablas es completamente cierto. Bueno, te comento, yo estaba trabajando, ¿no?, en un tema de construcción, y un señor justamente muy importante nos había encomendado hacer su casa, a mi cuñado, casado con mi hermana, y a mí. Y bueno, le hicimos la casa, y finalmente... se terminó ahí el tema de lo que era hacer la casa, pero él dice, ¿sabes qué? Yo quisiera mejorar el tema de carpintería y de mi cocina, entonces quiero hacerlo, ponerle tal cosa u otra, unas cosas muy bonitas. Le dijimos, mira, en realidad, si tú gustas, puedes trabajar directamente con el carpintero que trabaja con nosotros, ¿no? Y trata directamente con él, nosotros, en cuestión precio, lo manejas tú directamente, no queremos ganar nada. Y así fue, lo presentamos al maestro, que no quiero decir su apellido, este buen hombre. Y bueno, así que pasa el tiempo, ¿no?, de esta presentación, y pasan 3 meses, 4 meses, y de repente me tocan la puerta de la casa, pues, ¿no? Y este personaje, ¿no?, porque era un personaje del mundo comercial, presidente de la Cámara de no sé cuántos y X. Entonces pasa así adelante, ¿qué te puedo atender? Me dice, mira, lamentablemente estoy muy mortificado contigo, porque el carpintero que me ha presentado, yo le he entregado el 80% del dinero y me ha hecho pues solamente el 40% de la cocina. Entonces nos ha engañado, nos ha estafado. Entonces, yo estoy pensando de que ustedes tienen algo que ver acá, han ganado. Entonces le dije, un momentito, yo te lo he presentado y en ningún momento hemos ganado nada y no hemos sabido nada, ni el contrato, ni el monto, ni nada. Bueno, me dijo, mira, Joe, un hombre bien duro, como estoy seguro de que ustedes tienen que ver en esto, le dije, mira, me estás ofendiendo, en realidad esto no es así. Quiero que me termine mi cocina. Le dije, bueno, mira, haremos todo lo posible yo por tratar de ver qué se hace con este carpintero y de que tú quedes satisfecho finalmente, era un cliente, ¿no? No entre un pleito, un pico a pico, que jamás lo hago. Le dije, trataremos de encontrar una solución a esto, anda tranquilo, dale tranquilidad a tu señora. Lo acompañé a la puerta de la casa y lo despedí. Dios mío, ¿qué hago? Este hombre, estábamos hablando de una cifra regular, ¿no? Entonces, llamo inmediatamente a mi cuñado Francesco, y le digo, Francesco, recibió la visita personal de fulano y tal, de que el carpintero, al cual nosotros le recomendamos, le haga el trabajo, y ahora resulta de que han avanzado un poco el trabajo, y se ha llevado la plata, y no ha cumplido. Entonces ha amenazado con hacer una denuncia, ¿no? Total, yo me dice, pero ¿sabes qué? Yo no sé dónde vive el carpintero. ¡Ah, caramba! Ya, mañana nos reunimos en la mañana. Entonces voy a la obra y le digo a uno de los maestros que está ahí, ¿usted sabe, alguno de ustedes por casualidad, dónde vive el maestro fulano de tal? No, señor, no sabemos. Lo único que sabemos es que cuando se baja en micro, se baja en Vía María el Triunfo, en el paradero tal, y ahí, que Vía María el Triunfo, lejísimos, y con un tráfico infernal y todo esto, ¿no? Entonces, ah, ok, le dije, Francesco, vamos al auto, sube, vamos a buscar al maestro. Entonces, ¿pero a dónde? A su casa. Entonces me senté, él manejaba, yo al lado derecho, le digo, sigue, y vamos a Vía María el Triunfo. Por supuesto que no ubiqué el paradero, y había un gran tráfico, ¿no? Y de repente, no sé, mira, es una cosa que no tengo explicación, solamente una explicación en fe de mi ángel de la guarda. Y de repente digo, sigue de frente, avanza unas 10 cuadras. De ahí dobla a la izquierda, 3 cuadras, dale. A la derecha, 4 cuadras, sigue, al fondo. Dobla acá a la derecha y nos metimos casi por unos cerros. Y bueno, me dice, oye, yo, ¿hasta dónde me llevas? Tú sigue nomás. Y de repente le digo yo, para acá. Y había una puerta pequeña, muy humilde. Y para el carro. Y toco la puerta. Buenos días. Me sale un niño, ¿no? Un lindo niño de 9 años, aproximadamente. Y le digo, dime, ¿dónde está el maestro fulano de tal? Entonces, abre la puerta, el niño señala con la mano y me dice, mi abuelito está allá. Y volteo, y era un cerro con una choza en la parte de arriba. Entonces, ok, muchas gracias. Entonces, bueno, mi cuñado asombrado, lo habíamos localizado, ¿no? Metimos el auto hasta la cuesta, hasta podía subir el cerro, y de ahí subimos caminando hasta donde podíamos llegar, y él nos vio y movíamos las manos, y él estaba en el balconcito de esa pequeña choza que tiene una ventana, y mira, le digo, maestro fulano y tal, venga. Entonces sale el hombre totalmente desencajado, pálido, asustado, ¿no? Venga, ¿cómo han llegado acá? Me dice. No se preocupe, le digo, no se preocupe. Me dice, yo me iba a suicidar ahorita. ¿Qué hablas, Leo? Sí, yo me iba a suicidar. Porque yo, el dinero que me dio el señor, se ha gastado y no puedo terminar el trabajo. Y yo estoy muy mortificado, porque también trabajo con ustedes y me he desaparecido. Y eso me genera gran angustia. No tengo dinero ni para mi casa. Entonces, ¿y qué pasó, Leo? ¿Ves que la señora me hacía hacer el trabajo 3-4 veces y desmanchar el stonewash, que le llaman ahora un esto de madera, y total no me consideraba los gastos, y se fue la plata.
Para cambios de color.
Para cambios de color. señor Joes, me fue la plata y no había. Le digo, mira, no te preocupes. Ven, súbete al auto. Nos subimos, estate tranquilo. Así que en ese momento ya lo habíamos localizado. Ya estaba gran parte del problema. Dije, mira, tú no te preocupes, tú vas a arreglar el tema del señor, nosotros vamos a cubrir la diferencia, pero cumple con él porque más en realidad perdíamos nosotros que él no arregle, porque se nos venía una cosa muy fuerte. Entonces, poner la parte que le faltaba al carpintero justificaba altamente y cumplir con el cliente y que este hombre también se sienta bien. Así que le digo, bueno, vamos, señor, mi casa. Entonces le dimos un poco de plata para su casa y lo dejamos en la puerta de su casa, le esperaba a todo el mundo, dejó para la semana, nos lo llevamos. Bueno, subió en el auto, toma desayuno, yo le di una pastillita para los nervios, media pastillita, le dije, toma tu desayuno, toma tu esto, ahora tú no te preocupes, ahora vas a estar con nosotros, vas a ir conmigo. Así que lo llamé al cliente, que era un personaje petulante, ¿no? Realmente un petulante, incomprensivo, o sea, tiene razón, finalmente defendía su dinero, ¿no? Pero con unas maneras y unas formas, totalmente. Llegué con el hombre y en ese momento lo gritó. Entonces, me acuerdo que mi cuñado intervino y le dijo, un momentito, no lo grites, hay que hacer algo edificante. Y hasta acá va a ser el trabajo. Así que así fue. Y finalmente, al cabo de 15 días, culminó el trabajo de su cocina. Nosotros pusimos el dinero, el maestro salió tranquilo, el cliente salió tranquilo. Y ahí quedó. Ahora, siempre me preguntó él, ¿cómo llegó usted a mi casa? Porque eso quedaba pues por unos sitios muy lejanos de Villa María del Triunfo, unos cerros, ¿no?
Además, zonas que no, normalmente uno no camina, no, por ahí, porque no están en nuestra zona de tránsito.
No conocía.
No hay que pasar por ahí para ir a ningún sitio.
Hay que ir ahí. Hay que ir ahí, así que, bueno, le dije, la verdad, si tú me dices ahora para ir, yo no sé cómo llegar. Es más, no sé cómo llegué. Llegamos guiados por el ángel de la guarda. Y así fue. Y este hombre, bueno, hubieron dos cosas, ¿no? Se solucionó el tema que él se iba a suicidar por la gran angustia que sentía. O sea, el ángel de la guarda me ha apurado y me ha dicho, apúrate, porque este se va a tirar o este va a tomar un veneno. Y yo creo que eso ha sido, y se solucionó el otro tema del cliente. Y esa fue pues la experiencia que te comenté la vez pasada en la casa. Y era una cosa extraña, ¿no? Y me ha sucedido, digamos, de repente...
¿Tú sabes qué cosa? Lo que pasa es que de repente cosas así, no tan puntuales, pero del mismo tipo, nos han sucedido muchas veces. Pero ya hemos perdido sensibilidad, sí, ¿no? Para lo que realmente es. Las cosas del espíritu, para estos sentidos que se mueven, que se manejan, para todas estas capacidades, para esto que es el ángel de la guarda, sí, para llamarlo como es, porque no van a buscarle ahora con la metafísica, le buscan términos y definiciones y todo esto, y terminan convirtiendo al ángel. Te cuento, porque en una oportunidad, cuando yo fui a una oficina de unos científicos que habían fabricado un robot y que no sabían qué hacer con él, dos científicos graduados con PhD en Stanford y en Harvard y todo lo demás. Pero él es en este momento director de la Facultad de Robótica de la Universidad de Ingeniería, decano. Y habían fabricado un robot, habían hecho una copia del robot Arturito de la Guerra de las Galaxias y no sabían qué hacer con él. Esa es la vaina de los inventores, que inventan cosas y después no saben para qué. Pero entonces, y me preguntaron a mí qué podía hacer con él, pero a lo que iba y que me llamó la atención fue de que en la oficina de este hombre, primero que estaba muy descuidada, ellos no se fijan en ese tipo de detalles, ¿no? Estaba muy descuidada, estaba muy llena de polvos y cosas amontonadas, se veía que por ahí no pasaba orden ni limpieza, ni un trapito siquiera. Pero detrás de él, en su escritorio, tenía un cuadro grande, ¿no? Y entonces y lo que había ahí era una ecuación con números elevados a potencias, raíces y todo, y dice, igual Dios. Mira, o sea que han reducido a Dios a una fórmula. Y entonces cualquier acto, como el del ángel de la guarda y todo, le van a encontrar una explicación científica y todo esto, ¿basada en qué? Basada en nada, basada en pamplinas, porque no hay puntos de referencia, sino van a basar, y entonces ¿sabes qué cosa es? Y la gente que anda no tan preocupada, y la razón que lo quiere entender todo, va a tomar eso como cierto, y entonces ahí es cuando va muriendo Dios, va alejándose de las cosas de Dios. Y entonces llamamos casualidad, ¿no? Llamamos coincidencia, cuando sí, en realidad es providencia.
Es providencia, efectivamente.
Este ha sido uno de los programas más ricos, ¿no?, que he tenido definitivamente, porque es a placer del corazón. Es una cuestión que produce, ¿sabes qué cosa? Estar a tu lado produce paz, produce tranquilidad, produce sensaciones muy lindas, Joe. Realmente soy muy dichoso en tenerte como amigo, en quererte como te quiero. Gracias. ¿No? Y dar gracias a Dios por eso, ¿no? Dar gracias a Dios por eso, porque estoy seguro, Joe, que si hubieran más personas que actuaran como tú actúas, con esa sensibilidad de corazón, con esa nobleza, ¿no? El mundo, el reino de los cielos se haría presente de inmediato y visible. Ya es visible en tus actos. Lo que pasa es que al contrario, ¿no? Eso hasta para algunos puede parecer hasta una manera tonta de actuar. Sí, nos miran como tontos de repente, ¿no? Pero sabemos que no es así, porque lo que queda en el corazón, lo que queda dentro de uno, ¿no? Es realmente maravilloso. ¿Y sabes qué? Vamos a pedirle al Señor, ¿no?, que en esta venida, que en este derramarse el día de Pentecostés, que en este ascender al cielo mañana, ¿no?, que asciende al cielo, que ascienda también con nuestros deseos, Joe, con estos deseos de un mundo nuevo, de un mundo distinto, de un mundo que contemple, ¿no?, al ser humano como ser humano, que no busque que aprovecharse de él, ¿no?, sino que busque realmente cómo hacer para hacer de su vida, ¿no?, una vida digna, ¿no?, de un hermano nuestro, porque eso es lo que es al final.
Así es, tienes toda la razón, César. Realmente estar acá en Pax,
en tu comunidad,
en la comunidad,
en tu comunidad,
en mi comunidad, gracias. me ha dado una gran alegría, siento una gran alegría en el corazón, y un gran cariño, un gran amor a tu persona, y te felicito, porque mira, veo este programa de radio en el cual debe llegar a todas partes, y tus conocimientos, tu amor, lo vivencia, que hablas, tus vivencias de amor son tan ricas que van a ayudar a muchas personas, y ya deben estar ayudando a muchas personas a que despierten, a que se vayan descascarando, porque la vida es en realidad un vivir, hoy estoy, mañana no estoy, y es saber vivir con amor, y tú lo tienes tan presente, tienes tan a Dios adentro, el Espíritu presente. Mira, realmente no tengo palabras, estoy muy, muy contento, y para mí ha sido un honor, como te vuelvo a repetir, estar acá y que me hayas invitado. Lo que te puedo decir es que solamente Dios se glorifique en este canal, en las personas que lo escuchan, en las personas que colaboran, que comparten, y el amor del Señor esté en todos, en realidad, y que no nos tomen por tontos, porque muchas veces nos toman por tontos, o hay palabras más fuertes, pero ¿qué vamos a hacer si sentimos en el corazón así?
Bueno, amigos, ¿qué más podemos agregar? Hasta mañana, si el Señor lo permite.